Aleluya, amén. Podéis tomar asientos, hermanos. Gracias, equipo. Teneros un poco de paciencia, estamos probando un micro nuevo. Y bueno, no es fácil. ¿Sabe? Quiero deciros algo. Uno de los ministerios más estresantes que existen es el ministerio de sonido en la iglesia. Porque al final siempre están expuestos los pobres, ¿verdad? Así que Rudy, Sammy, gracias. ¿Sí? Vamos a darles un aplauso. ¿Sí? A muchos de los sitios a donde vamos y se oye todo tan bien, han estado horas probando, ¿vale? Y yo llego aquí queriendo que me ecualice en 5 minutos y rápido y todo lo más perfecto posible, ¿sí? Y normalmente cuando la cosa va mal le digo, oye, Rudy, le doy un tirón de oreja, pero cuando se oye bien, normalmente no le digo nada, ¿sí? Y tendría que acostumbrarme a hacerlo. Y igual que pasa con sonido, pasa con ujieres, y asumimos que yo vengo aquí un domingo y todo está tan limpio, está todo tan colocado, está todo tan bien para que yo reciba de Dios, y que tiene que ser así, pero para que tú recibas y estés aquí a gustito y calentito ha tenido que venir gente a prepararlo todo. Y dice un refrán español que es de bien nacidos, el ser agradecidos, ¿sí? Estáis todos muy guapos. ¿Eh? Bueno, hombre, no solo porque sea domingo. Está guapo, mañana estará guapo también José Manuel. ¿Sí? ¿Sí? Es una bendición poder estar aquí y compartir en esta mañana. Antes de comenzar con la palabra, quiero poneros un poco al día de cómo va mi recuperación. Gracias a Dios todo va como tiene que ir, ¿vale? Hace 2 semanas me hacen análisis cada dos meses, y un aspirado de médula cada 6, y todo va en el proceso como tiene que ir. Físicamente me voy encontrando cada vez un poco mejor, aunque todavía después de mi jornada laboral casi todos los días necesito dormir la siesta porque estoy medio cao, ¿vale? Pero todo va como tiene que ir. He empezado a aumentar un poco en el deporte y estoy muy contento porque en las últimas semanas he ido a jugar al pádel con mi hermano y con alguna gente que era con cierto nivel de pádel y ha aguantado el tirón, ¿vale? He aguantado el tirón. Luego he estado 2 o 3 días que me moría, pero he empezado a aguantar un poco el tirón, ¿vale? Y eso para mí era muy importante porque le decía a mi hermano, Javi, no sé si te voy a aguantar un partido de pádel, ¿vale? Pero entonces la cosa está bien. Por otra parte, y forma parte del proceso de recuperación, estoy mega, hiper, ultra sensible. Y eso tiene una cara muy buena y una cara no tan buena, ¿vale? La cara muy buena es que estoy muy sensible a lo que Dios está haciendo en mi vida, en nuestra familia. Estoy teniendo muy buenos tiempos con el Señor. Estoy siendo, no me veis mucho, pero estoy siendo muy intencional en dedicar muchas horas a buscar al Señor, a leer, a prepararme. Me gusta mucho y lo estoy disfrutando. Tiene una cara mala. No sé, mala, menos buena. La cara menos buena es que me afecta todo muchísimo. Soy buen jugador de póker. No sé jugar mucho al póker, soy más de mus, ¿vale? Pero me estoy refiriendo a que sé poner muy bien cara de póker. Yo soy capaz bastante bien de guardar lo que está pasando aquí adentro y puedo estar contigo en medio de una conversación o en medio de una situación y que tú no lo notes. Pero cualquier tensión y cualquier conflicto en este tiempo me crea un nivel de ansiedad y estrés alto todavía. Y entonces Joana me dice, Raúl, macho, no has tirado la basura. Y yo, lo siento. ¿Sí? O tenemos alguna discusión o alguna cosa del día a día. Yo sé que vosotros, los matrimonios que están aquí, no discutís, ¿vale? Pero nosotros, Joana y yo, todavía sí un poquito, ¿eh? Y me crea. Entonces, es un poco incómodo, ¿vale? Porque me siento muy vulnerable y muy. Entonces, creo que forma parte del proceso, no me estoy volviendo loco ni nada, ¿vale? Después de haber estado tanto tiempo en una etapa de tanta tensión y tanta lucha en lo natural y en lo espiritual, pues es como que el cuerpo todavía tiene que adaptarse y mis emociones también tienen que adaptarse, ¿no? Entonces, para que cuando estéis orando, pues podáis orar para que para que el Señor vaya bajando esos niveles de ansiedad o de estrés en medio de situaciones. Es verdad que a todos los conflictos nos afectan, ¿verdad? Sin duda. Pero bueno, para que todo eso vaya para abajo, ¿vale? Los ruegos y preguntas cuando termine la reunión, ¿vale? ¿Sí? Pero estamos muy contentos. Y nos sentimos muy amados y os queremos dar las gracias como familia e iglesia. Y muy respetados y muy protegidos. Sé que aquí hay muchísimos, por no decir el 100%, que casi a diario oran por nosotros como familia, y nosotros lo notamos, nos estamos dando cuenta del poder que tiene el estar cubierto de oración de la iglesia, porque tenemos la bendición de que muchos aquí, pero en otras iglesias también están orando por nosotros, y lo notamos, y estamos muy agradecidos al Señor y muy agradecidos a vosotros. Amén. Así que sonríeme un poquito, ¿vale? Quiero compartiros algo. Llevo mucho tiempo sin compartir, entonces esto es muy complicado. Como decía, pues tengo demasiadas cosas que quiero decir o que quería decir. Y, pero en este tiempo el Señor tuvimos el privilegio de poder compartir con un grupo de católicos carismáticos hace unas semanas y hablamos sobre, no este texto en concreto, pero sobre este tema. Y creo que era lo que el Señor quería que compartiese. Quiero pedirte una cosa. Y es que en esta mañana te aproximes a la palabra intentando hacerlo como si fuese la primera vez. Intenta, quiero pedirte, y vamos a orar por ello ahora, que te aproximes a los textos que vamos a leer como si nunca los hubieses leído. Intentando quitar todos tus prejuicios, toda tu teología, toda tu experiencia incluso. Intentemos llegar a los versículos que vamos a leer, que son mega, ultra, hiper conocidos, simplemente para exponernos a ellos, a ver qué dicen. Y cuando intentemos ver lo que dice, vamos a intentar ver qué quiere decir. Y luego cuando intentemos ver qué quiere decir, vamos a intentar saber qué me quiere decir a mí. ¿Sí? Entonces, me gustaría que cerrases tus ojos un momentito y yo quiero orar, Señor, en el nombre de Jesús, danos la gracia de ser como bebés espirituales en esta mañana a la hora de leer y exponernos a tu palabra. En el nombre de Jesús, oro para que todo prejuicio, todo estorbo, todo impedimento, todo... incluso todo paradigma teológico, doctrina, Señor, que tenemos, Señor, lo podamos dejar a un lado en esta mañana para acercarnos con un corazón como un niño y exponernos a tu palabra y a lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos conocéis... ¿por qué uso esta imagen? Hace unos años, y he predicado, y lo he dicho siempre que he predicado sobre ello, no me va, ¿vale, Paco? ¿Sí, voy? ¿Me tengo que mover? Pero el Señor me dio una visión de un velero, algo parecido a esto. Esto fue la imagen que más me gustó, parecida. En el que era un velero en el pequeñito en el que salía y había unos pequeños remos que se caían al agua y un pequeño motor que se caía. Y se quedaba un poco, parecía como que se quedaba a la deriva. Y... ¿sí? No. ¿Voy yo, Paco? No, porfa, vamos a intentarlo. Prefiero que tardemos un minutito, pero que me pueda encargar yo. Please. Bueno, me avisáis, ¿vale? Parecía como iba a la deriva, pero el velero subía la vela, y empezaba como a jugar entre comillas buscando encontrarse con la brisa y la corriente para poder llegar a donde quería llegar. Y lo que entendía de parte del Señor era que venía un tiempo en el que todas nuestras cosas a las que nos hemos agarrado, incluso en nuestra vida cristiana, todas nuestras herramientas se iban a caer Y la única forma de poder llegar a donde Dios quería llevarnos iba a ser aprendiendo a jugar con la vela de nuestra vida y aprender a conectar o a posicionarla de tal manera que el viento del Espíritu sea quien nos guíe, ¿vale? Y una de las cosas y una de las maneras más importantes en las que el Espíritu nos guía tiene que ver con las Escrituras. Tiene que ver, una de las formas principales con las que Dios nos habla es con la Biblia, por eso ha dejado su palabra. Entonces, ayer lo hablaba con algunos amigos, llevo unas semanas en las que una de las cosas que más están pegando a mi corazón es que es este pensamiento, y es que como no sea capaz de aprender a escuchar a Dios a través de las Escrituras y de lo que dice el texto, y como no sea capaz de alimentarme por mí mismo de lo que pone en el libro, no voy a ser capaz de poder seguir Jesús hasta las últimas consecuencias. Lo voy a poner un poco más dramático. En los tiempos a donde vamos, como yo, estoy pensando en mí, pero estoy pensando en mis hijos, como yo, como mi familia, como ahí donde estás, no seas capaz de aprender a manejar esa vela, la vela de las Escrituras, y aprender a sonsacar lo que Dios quiere hablarte a ti personalmente. No estoy profetizando, pero mi conclusión es que no podrás aguantar lo que viene. Y ya sé que se ha puesto todo un poco tenso, pero así es. Entonces necesito no solo aprenderlo yo, sino enseñarlo a los que tengo alrededor. Entonces, llevo unas semanas un poco obsesionado, si se puede decir de una forma, en cómo ayudar, en este caso estaba pensando en mis hijos, a que ellos crezcan aún más en tener la capacidad de sacar alimento de las Escrituras por sí mismos. Y vamos a Marcos capítulo 12, versículo 29 y 31. Señor, ayúdame, ayúdanos, ¿no? Venga, me rindo, pasarme, please. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ya han empezado, pero esta semana nos van a bombardear sobre cómo amar y qué es el amor. ¿Sí? Viene el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Celébralo. ¿Sí? Haz algo especial con tu pareja, un detallito, cualquier cosa. Hay que aprovechar todas estas cosas, pero la pregunta es si en medio de todo el ruido de cómo nos dicen qué es amar y cómo amar y qué significa, porque por desgracia es una palabra muy denostada, amor o amar, la pregunta es, ¿Dios tiene que decir algo sobre el amor? ¿Dios tiene que decirme a mí algo sobre cómo debo amar y cómo debo recibir amor? Sí, evidentemente, bajo mi criterio, no tiene que decir mucho, tiene que decirlo todo. ¿Vale? Y entonces dije, pues como Dios me estaba hablando de esto, ha coincidido, entre comillas, que me tocaba predicar este domingo. Pero fíjate, cuando tú lees estos versículos, que los has leído muchas veces y te lo sabes, ¿qué te viene a la cabeza? ¿En qué piensas? ¿Qué es lo primero que te impresiona? ¿Vale? Y de una forma muy sencilla voy a intentar deciros varias de las conclusiones que yo he sacado. ¿Sí? Pero no lo tengo. Ah, vale. Gracias. ¿Desde este lado sí puedo? Vale, pues. Sammy, te voy a dar la espalda, ¿vale? ¿Sí? Pero ¿qué puede decir? Dice muchas cosas. Fijaos que este primer mandamiento comienza con oye Israel. Oye, sí, Jesús está haciendo un resumen de lo que, en lo que los judíos llamaban la Shemá. ¿Sí? ¿Sí? Porque oír, la palabra en hebreo para oír es parecida a Shemá, o llamar o algo así, ¿vale? Ahora, todo comienza el primer mandamiento con oír, ¿vale? Y es interesante, y me habéis oído decirlo algunas veces, que el oír para nosotros no es lo mismo como para los judíos. Porque en el hebreo, oír conlleva obediencia. Es la misma palabra en hebreo para oír que para obedecer. Es decir, que si tú me, si yo, cuando es como con los niños, ¿no? Dice, papá, papá, ya te he oído. Pero luego hace lo que quiere, ¿no? Pues para un judío eso no es oír. Porque el oír implica que voy a hacer lo que se me ha dicho que tengo que hacer, que hoy, que he escuchado, ¿vale? Y luego hablaremos un poquito de eso. Pero fijaos, hay varias cosas interesantes. Gloria a Dios. Jesús está nos está diciendo que es un mandamiento. ¿Sí? No es un consejo. No es una advertencia. No es si te place, si tienes ganas, si lo sientes, si te nace, como dicen ahora los jóvenes, es que no me nace. No, estoy diciendo, es un mandamiento, es algo, es una ley, es algo imperativo, es algo a cumplir. O sea, que no puedo tomarme estos versículos como, si quiero, los tomo y lo vivo, y si no quiero, no lo hago. No, porque estamos hablando de que es un mandamiento, ¿vale? Pero no solo es un mandamiento. Jesús nos está diciendo y nos está dejando claro que es el, ¿cuál es el mandamiento? Es el primero. Dice primer, principal, mayor. Para que quede claro. En tres versículos lo ha dicho tres veces. Que es el principal, el mayor. No hay otro. La palabra para primer o para principal en griego es la palabra protos, como el vino. Hay un vino de Ribera del Duero muy rico que se llama protos. Y significa no solo primero en el sentido de que ha sido en lo voy a decir. Dice, es el primero en tiempo, en lugar, en orden y en importancia. O sea, que no solo se está refiriendo, por ejemplo, cuando dices el primer amor, no se está refiriendo, esta palabra proto no se refería solo a la primera persona de la que te enamoraste cuando eras jovencito. No está hablando solo de ese. Ese le incluye, pero está hablando también de cuál es el amor principal en tu vida. ¿Cuál es el más grande? ¿Quién ocupa el corazón? Fijaos que está diciendo que estamos viendo el primer mandamiento, el principal, y tiene que ver ¿con qué? Con amar. El fundamento es amar. O sea que lo que, fijaos que los judíos tenían como 613 leyes, mandamientos a cumplir. Y lo que está diciendo aquí Jesús es que toda la ley, que los mandamientos se resumen, o el fundamento de todos esos mandamientos es amar. Es decir, que si el primer mandamiento y principal mandamiento es amar, cuando amo, que ahora vamos a intentar ver cuando amo, estoy cumpliendo el mandamiento de Dios. Y cuando haga lo que haga, lo hago sin amor, estoy fuera del mandamiento. Porque haga lo que haga, puede estar muy bien hecho y puede ser muy bueno y puede ser impresionante, si el fundamento, lo que me está diciendo es que si el fundamento por lo que hago las cosas no es amor, no cuenta. Pero fijaos, Y ahora a amar volveremos, ¿vale? Pero me dice que estos dos mandamientos son semejantes. Son, esta palabra semejante en griego significa lo mismo. Es decir, que lo que me está diciendo es que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas es lo mismo que amar al prójimo como a mí mismo. Los está equiparando. Es decir, que por mucho que yo esté aquí hoy y sienta que amo a Dios con todos mis sentimientos y con todo lo que tengo y con todo mi ser, y está muy bien sentirlo, si no amo al prójimo que tengo al lado, según lo que dicen las Escrituras sobre el amor, estoy sintiendo algo que la Biblia no llama amor. Porque no es posible pensar que amo a Dios sin amar al prójimo. Me estoy poniendo un poco intenso, ¿verdad? Dice, bueno, Raúl, te estás pasando. En el pasaje paralelo del texto que hemos leído de amarás a Dios en Mateo, termina diciendo que en estos versículos se recibe, o sea, que en este texto de amar al Señor con todo tu corazón, toda mente y al prójimo como a ti mismo, se resume la ley y los profetas. Y en este texto Jesús dice lo mismo, pero no dice, no nombra el amar, no mete el amar a Dios. Dice que así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice que es? No lo he dicho yo, lo dijo Pablo, por inspiración del Espíritu Santo. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y al equiparar estos dos textos, hay varias cosas que yo puedo sacar. Estos dos mandamientos, perdón. Número uno, el deseo de mi corazón, que es amar al prójimo como a mí mismo, amar a los que están a mi alrededor de la forma que Dios quiere que le ama, la ame, ¿sí? Está íntimamente relacionado con cómo amo a Dios. Es decir, que según estos textos, cuanto más crezca en mi amor a Dios, más creceré en mi amor al prójimo. Es decir, que digo, o sea, que no tiene que ver con cómo me, cuánto me esfuerzo en querer amar a Antonio. Yo tengo que poner de mi parte, pero lo que me está diciendo es que cuando yo me centro en que mi corazón, todo mi corazón, toda mi mente, toda mi alma y todas mis fuerzas esté centrado en amar a Dios, de forma natural, como resultado, como fruto del Espíritu, lo que va a suceder es que voy a amar a Antonio más y mejor de lo que le amaba cuando no amaba a Dios de esa forma. Y puedo sacar la implicación en el otro sentido. Dice la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces, una forma en la que encuentro de cómo evaluar mi amor a Dios es evaluando mi amor a los demás. Es decir, yo puedo estar creyendo y sintiendo y no sé qué, experimentando, y lo puedo creer con todo mi corazón que amo a Dios como a nada en el mundo. Pero si no estoy amando más a mi esposa, no estoy amando más a mis hijos, no los estoy tratando mejor, no los estoy hablando bien, no los estoy apoyando en lo que Dios quiere, estoy en error. Lo intento decir de otra forma. Puedo evaluar cómo está mi amor a Dios en cómo trato a los que tengo a mi alrededor. ¿Quieres evaluar? Porque todo el mundo, es difícil evaluar cómo, cuánto, qué cantidad amas a Dios, si le amas con todo el corazón, sino a veces no se puede poner medida. ¿Quieres ponerle medida? Sí. ¿Cómo estás amando a tu esposo? ¿Cómo estás amando a tu esposa? ¿Cómo estás amando a tus padres? ¿Cómo amas a tus jefes, a tus compañeros? Ese es el estándar y el nivel que hay de amor en ti. Aunque tú creas y sientas que tu amor por Dios está aquí arriba. No, tu amor por Dios está aquí. Aquí. Porque es lo mismo. Una sonrisa, por favor. ¿Sí? Qué guerrita me está dando la vez de acá. Lo voy a decir otra vez para que quede más claro todavía. Una forma objetiva de evaluar mi amor a Dios es evaluando mi amor a los demás. Pero hasta tal punto que... que Jesús llega a decir que el nivel de mi amor unos por otros define mi discipulado. O sea, es tan fundamental, es tan prioritario, es tan importante este primer mandamiento que tiene que ver con amor, que alguien puede decir, no, bueno, pues Raúl, si yo soy un buen discípulo, yo hago todo lo que me dicen, yo leo, yo no sé qué, no sé qué. Vale, ¿y cómo está tu amor? Porque dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. ¿A quién amar? El texto no lo dice. Primero a Dios. Amarás al Señor tu Dios. Y eso te va a llevar, la implicación es que amarás a tu prójimo. ¿Cómo? ¿Cómo amamos? ¿O cómo quiere el Señor que amemos? Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. ¿Sí? O sea, Jesús no está siendo nada vago en su expresión. No está dejando algo ambiguo. Está definiéndolo muy clarito. Un mandamiento que es el principal, que es el mayor, que tiene que ver como fundamento amar y que no vale amar de cualquier manera. Define amar con todo su corazón, con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Podríamos pasarnos horas hablando de qué es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo llevo 2 semanas encerrado solo en eso. Pero voy a ser un mal maestro y un mal predicador. No te lo voy a decir. Porque no se trata de que yo te diga lo que significa. Se trata de que tú, cuando vayas delante del Señor, le digas, Señor, te estoy amando con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué me estás pidiendo en ese nivel? Ahora, solo voy a lanzar un par de cositas de las que el Señor me está hablando a mí. Y yo no estoy más avanzado que nadie en esto. Estoy hablando como uno más que se está acercando al texto y la palabra le está martilleando. Una de las cosas de las que me he dado cuenta es que nunca podré amar al Señor con todo mi corazón si no le amo también con mi mente y con mis fuerzas. Porque no es viable que mi mente esté en 800.000 cosas y que mi corazón esté con el Señor. Porque van a la par. Y somos lo que pensamos. Otra cosa que es la que me he dado cuenta es que Amar al Señor con toda mi mente, una de las cosas que más me ha requerido o me requiere a mí, estoy hablando de lo que Dios te dice, tiene que ver con tiempo. Y no iba a decir esto, pero lo voy a decir. Me he dado cuenta, fijaos, Joana y yo, por el Señor nos ha llevado a estar en un tiempo de ayuno desde primero de año, y estamos ayunando una comida al día desde entonces, y para buscar al Señor, para que el Señor nos siga hablando. Las dos o tres primeras semanas fue todo muy bien, pero era como que a mí me seguía costando, hasta que el Señor me habló y me dijo: ¿sabes lo que tienes que hacer? Cierra tus redes sociales. Y llevo tres semanas con todas mis redes sociales, no cerradas, pero sin verlas, ni lo más mínimo. ¿Vale? Y ayer hablaba con algunos amigos y estábamos hablando y decía: ¿sabéis lo que ha sucedido en estas tres semanas? No me he vuelto más espiritual. No, es que... pero estoy más atento. Lo que ha sucedido es que un montón de información que estaba todos los días bombardeando mi mente y mi corazón con redes sociales, con noticias, con no sé qué, no sé cuánto, de repente he dicho: no, ponte aquí a un lado. Y ha comenzado un proceso en estas semanas en las que es como que el Señor nos ha estado vaciando. Y ahora me siento delante de la Biblia o leyendo el libro que estoy leyendo, porque me gusta mucho leer también, y es como que cualquier versículo, ¡pum!, resalta. Y empiezo a imaginarlo en mi cabeza, y empiezo a orarlo, y empiezo a meditarlo, y empiezo a enriquecer, y a orarlo, y a enriquecerme con ello de una manera que no sucedía hace tres semanas. O sea, y no ha tenido, es pura biología. No puedes ser llenado cuando ya estás lleno de algo. Tienes que vaciarte y dejar que ser lleno. Y para mí eso ha requerido, lo que ha requerido ha sido tiempo. Y me está diciendo: bueno, Raúl, ya sabes que nuestra vida es muy atareada, tenemos mucho jaleo, lo entiendo todo, ¿vale? Pero todos tenéis aquí vuestro móvil, ¿verdad? Vale, coged vuestro móvil, por favor. Paco, me vas a tener que ayudar porque no sé cómo se hace en Android, pero sí sé cómo se hace en Apple. Si tienes un iPhone, por favor, cógelo y entra en ajustes. Si no, no sé, creo que entra en ajustes también, no sé, será mente en ajustes, ¿no? Y en buscar pon tiempo de uso. Con iPhone es muy fácil porque si vas hacia abajo, en el noveno apartado te pone tiempo de uso. Y presionas, en Android tendréis que poner tiempo de uso de alguna forma, pero presionas ahí y te dice el tiempo que usas cada día el teléfono y el tiempo que usas en cada aplicación el teléfono. ¿Sabes una de las razones por las que existe el teléfono móvil ahora, el celular? Bajo mi criterio. ¿Por qué Dios ha permitido que se desarrolle? Para tener una evidencia constante de que en realidad tienes más tiempo del que el que dices para buscar a Dios, pero lo estás dedicando a otra cosa. No, bueno, no sé, intentaré ver cómo se hace en Android, a ver, porque no sé a qué iba a decir esto, pero no lo sé, ¿vale? ¿A dónde voy? Es verdad que todos estamos mega atareados, todos tenemos mucha razón, pero cuando yo entro aquí a ver el tiempo de uso del móvil, me asusto de la cantidad de horas diarias que dedico a esto. Y si en las cantidades de horas que dedico a esto se lo dedicase a leer la Biblia aquí, a leer un libro aquí, a cosas que edifiquen, pues gloria a Dios, dedica todas las horas que quieras a eso. Pero cuando yo entro y veo cuáles son las aplicaciones a las que más tiempo le he dedicado, número uno WhatsApp, número dos Instagram, número tres Telegram, número cuatro, iba a decir Twitter, X, quien sea, yo todavía no he caído en la trampa de TikTok, entro muy poco en TikTok, ¿vale? Tengo, pero no entro, ¿sí? Y estoy diciendo, tienes que tirar esto y tienes que... No, te estoy diciendo, compensa. compensa. Si eres capaz de estar 3 horas al día con el teléfono móvil, no me digas que no tienes media hora, 40 minutos para dedicarles al Señor. Lo siento. Te estás engañando tú solo. Me estoy engañando a mí mismo. Raúl, te estás poniendo un poco intenso, ¿verdad? Porque... Los de Android, tenéis que buscar bienestar digital. Y en bienestar digital te dice el tiempo de uso. Me la han chivado por el pinganillo. Raúl, pero... ¿Cómo quiere Dios que amemos? Quiere que amemos como Él nos ama a nosotros. Él te ama con todo. Ha sido capaz de entregarlo todo por amor a ti, por amor a mí. Y no le vale, no va con un látigo, y esto no tiene que ver con condenación, pero no es la voluntad de Dios que tú le ames de cualquier manera. La voluntad de Dios es que tú le ames con todo lo que eres, porque has sido creado y diseñado para eso, para estar en comunión con Él y en amor con Él. Y dice, no, pero eso es demasiado místico, tengo que hacer cosas. Tú preocúpate de eso y ya te digo yo que habrá fruto que se extenderá a los que están a tu alrededor. Porque el que no ama, no conoce a Dios, dice Juan. Esto sí es intenso. Si no amas, no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dice, no, Raúl, pero es que yo no solo doy el diezmo, yo doy el 30%, uy, que me caigo, el 30% de mis ingresos. Y encima, el otro 20% para llegar a los 50% lo doy a los pobres de las calles. Sigue haciéndolo. El Señor te bendiga. La pregunta es, ¿cuál es la motivación que hay detrás? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Está poniendo los nervios, macho. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Está siendo clarito el apóstol? Es decir, que está muy bien todo lo que hago, y si estás sirviendo y estás amando, estás ayudando al prójimo, sigue haciéndolo. Pero, por favor, revisa cuál es la motivación por la que lo haces. Porque a Dios no solo le importa lo que haces, por encima de eso le importa si lo haces en y con amor. Para que eso te dé dividendos en el cielo. David, imagínate que llega Itzel y te dice, mira David, tengo que confesarte algo. Mi corazón le pertenece a otro hombre. Pero no te preocupes, no va a haber ningún cambio. Yo voy a seguir haciendo exactamente, voy a seguir viviendo contigo, voy a seguir ayudando, haciendo las tareas de la casa, me voy a encargar de las niñas, si cuando quieras que lave, si me encargo de lavar, voy a lavar, si me encargo así, incluso si quieres algún día que salgamos, hacemos exactamente lo mismo. No vas a notar la diferencia en nada. En cuanto a mi conducta y mis actos, de cómo era antes cuando te amaba, que ahora. Pero tienes que saber que mi corazón no te pertenece, es de otro. Tengo que ser honesta contigo y te lo quiero decir. ¿Qué dirías, David? ¿Eh? ¿te vale o no te vale? No te vale. Es una estupidez. Entonces diría, pues chica, pues si estás, pues, estás enamorado de uno, pues vete, lo dejamos. ¿Para qué? Para... Pues así somos con el Señor, muchos de nosotros. Pensamos, no, si yo sigo haciendo lo que hago, si yo sigo sirviendo lo que servía, si yo sigo yendo a la reunión que tenía que ir, y nadie lo nota la diferencia. El Señor te está diciendo, pero ¿tú te crees que yo me chupo el dedo o qué? Fijaos, Jesús trató con gracia y amor a todo el mundo menos a un grupo de personas llamados religiosos, fariseos. ¿Qué hacían? Vivir por normas y leyes, pero su corazón estaba completamente apartado de Dios. Y a esos Jesús les dio, pero hasta más no poder. ¿Por qué? Porque cuando hago y vivo pensando en lo externo, y pensando en que aunque todo aparentemente esté bien, a Dios no le engaño. Y no estoy diciendo que tengo que dejar todo lo que estoy haciendo. Estoy diciendo que tengo que revisar cuál es la motivación que hay detrás. Y si no lo hago por amor, pedirle al Señor que transforme mi corazón para hacerlo por amor. El mismo Jesús escribe a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Casi. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo quiero una iglesia así. A mí me gustaría pastorear una iglesia así, con todas esas cualidades. No era una iglesia cualquiera, era una iglesia que estaba pagando el precio, y una iglesia que estaba haciendo todo lo que tenía que hacer en su llamado. Y Jesús se lo reconoce y dice, mira, yo sé todo esto y sé bla, 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 bla. Y dice, pero, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Esta palabra para primer vuelve a ser la palabra protos que hemos hablado antes. Y dice, bueno, ¿y qué? Y fijaos, es duro y le dice, recuerda por tanto, de dónde has caído y qué. Arrepiéntete. Lo que le está diciendo a Jesús a la iglesia es, como lo estás haciendo por otra razón que no es por amor a mí, has caído y necesitas arrepentimiento. Lo que me está diciendo es que cuando yo actúo de forma farisaica y lo hago para que la gente me vea, para X razones, porque quiero que se vea que tengo muchos dones, por lo que tú quieras, ¿sí? Lo que me está diciendo Jesús, has caído. Y está llamándome a que haya un cambio en mi vida. Arrepentimiento. Entonces, ¿qué implica amar a Dios entonces? ¿Cómo entiende Dios el amor? ¿Cómo soy capaz de amar a Dios de la manera que Él quiere? Tendríamos mucho que hablar. Yo voy a dar algunas pinceladas, pero mi oración es que en estos días vayas delante del Señor y sea Él el que te ayude a meditar en ello y a crecer. Pero quiero no sé si decir lo que es amor, pero decir lo que para Dios no es amor. ¿Sí? Sabéis que En el griego es un idioma muy rico y hay diferentes palabras que nosotros en la Biblia hemos traducido por amor o que se traducen por amor, ¿vale? Hay una palabra, bueno, yo creo que la Biblia no está, pero hay una palabra para amor en griego que es eros, que tiene que ver con el amor sexual, de donde viene erotismo y demás. Hay otra palabra que se dice fileo, que tiene que ver más con el amor fraternal, con el amor de amistad, de compañerismo, ¿vale? Y en los evangelios, por primera vez, nunca se había usado antes, se usa un término para referirse al amor de Dios, que es la palabra ágape. ¿Vale? Entonces, fuera del contexto de Dios, ningún autor lo había usado en griego. Era una palabra desconocida, es decir, es el cristianismo, son los evangelios quienes ponen el significado y le ponen en contexto de lo que es amar o amor de Dios. Y ahora vamos a ver un poquito algunas cosas de lo que es ese amor de Dios ágape. Pero lo que una de las cosas que implica es obediencia. Juan 14, 15 dice el Evangelio, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, que Jesús está definiendo amor, una de las cosas que está diciendo que para amar es que está completamente ligado a un espíritu de obediencia. Es decir, que no existe tal cosa, según las Escrituras, como amar a Dios y desobedecer lo que Él dice. Eso es, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! Es decir, que yo que creo que amo a Dios con todo lo que soy, con todo lo que tengo, se le estoy dando así, pero de norma general, mi práctica de vida es desobedecer las Escrituras, estaré sintiendo cosas muy bonitas y que me llenan. Pero según las Escrituras, eso no es amor de Dios. Y necesito buscar otro término para referirme a ello. Porque amar para Dios y obedecer están íntimamente ligados. Itzel, vamos contigo. Imagínate que llega David y te dice, mira, Itzel, te amo con todo mi corazón, con todo lo que siento, unas cosas cada vez que estoy contigo, siento pajaritos y de todo lo que sea. Pero mi relación contigo va a ser el sábado por la noche. Cuando estemos el sábado por la noche juntos, va a ser maravilloso. Yo te voy a amar, tú me vas a amar, va a ser bonito. Pero no te preocupes, que el resto de la semana yo voy a estar haciendo lo que me dé la gana, pero yo te, eres el primer amor de mi vida. Entonces dice, no, pero es que yo el domingo quiero. No, es que el domingo lo tengo ocupado. Me queda con Sammy, voy a ver el fútbol americano. Oh. Y el lunes, pero el lunes se queda con mi hermano Mickey. ¿Para qué? Para montar en moto. Y el martes he quedado con mi padre porque quiere que vayamos a ver unas cosas y no sé qué. Pero no te preocupes, que es que yo, todo llega el sábado y él te dice, te amo con todo mi corazón. Eres lo más importante de mi vida. Hasta el sábado que viene. ¿Sí? Y él llega y, escucha, es sincero, lo dice. Es que lo siento aquí internamente. ¿Sí? Aunque el martes haya quedado con fulanita. Y el jueves con menganita. Pero no te preocupes, su corazón es para ti. Imagínate que vives así 2 meses y llega un sábado y viene él con toda su parafernal y su buen hablar y para encandilarte. No, pero Isel, si es que, ay, no te puedes imaginar lo que yo siento cada sábado aquí contigo y demás. ¿Qué le dirías, Isel? Eres un desgraciado. Escúchame, ¿no? O sea, vienes aquí a comerme la oreja y a hablarme diciendo que no, que ¿qué? Pero tío, ¿Tú has visto lo que tú eres incongruente con tu estilo de vida? Quiero decirte que me pasa más de una y dos veces a mí con el Señor. No, pero el domingo por la mañana es tuyo, Señor. Yo vengo aquí, te alabo y siento. Y tú me tocas y yo me caigo y viene el Espíritu y me llena. Porque Dios es así de bueno. Ahora, pero no me hables del lunes por la mañana. El lunes por la mañana yo tengo mis cosas. Y por la tarde tengo esto. Y por la noche esto. Y no sé qué. Pero yo llego el domingo siguiente. Ni he pensado el resto de la semana en el Señor. No le he dedicado ni un momento. No he abierto ni su palabra. Es que me da exactamente igual que le pase. Pero no, llego aquí el domingo por la mañana. Oh, Señor. Estoy terminando, ¿eh? Me voy a saltar mucho de lo que quería decir, pero estoy terminando. ¿Cómo es el amor que Dios tiene por nosotros? El amor agape es un amor incondicional. Es un amor que da sin esperar nada a cambio. Es un amor que sacrifica. Lo más parecido que yo he podido asimilar sería una combinación del amor de padres a hijos mezclado con la pasión de una relación matrimonial. Si pudiésemos mezclar lo que tú harías por tus hijos, cómo sientes, todo el sacrificio que tienes, pero además unirle la pasión que hay en una relación y el enamoramiento, y se queda corto todavía, pero es algo así. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Raúl, estás poniendo el límite muy alto. Sí, de eso se trata. Te estoy queriendo llevar a un punto para que te des cuenta que es imposible que ames así si no amas a Dios primero. ¿Cómo amar así? ¿Cómo? Porque no es natural. Déjame decirte algo. Si tú vienes y dices: oye, Raúl, ¿darías tu vida por mí? Pues hombre, a lo mejor me da vergüenza decirte abiertamente que no. Pero con el corazón en la mano, miro así, os quiero mucho a muchos de vosotros. Pero creo que hay tres, a lo sumo cinco personas en esta sala ahora mismo por la que yo creo que entregaría mi vida. El resto no. No lo haría. Ojalá llegue el momento en el que pueda creer, decir, a lo mejor luego cuando me pusiera en la prueba, a lo mejor me sorprendo y lo hago por alguien más. Pero de primeras creo que no. Yo sé que vosotros sí, vosotros daríais la vida por cualquiera. Sacrificaríais cualquier cosa por cualquiera de los que está aquí. Pero yo todavía no. ¿Cómo llego a ese nivel de amor? A ese nivel de amor que no tiene nada que ver con lo que la sociedad me quiere imponer. Que tiene que ver con algo que tiene que ver con cómo Dios nos ha amado. Lo quiero decir como en cuatro etapas. Y de verdad que con esto creo que termino. No puedes hacerlo en tus fuerzas. El paso número uno es exponerte al amor de Dios. Ese amor no nace de tu interior. No es algo que brote de ti. Es algo que es derramado sobre ti. Y cuanto más se derrame ese amor sobre ti, más capacidad tendrás para que sobreabunde y llegue a otros. Nosotros le amamos a Él no porque somos buenos, sino porque Él nos ha amado primero. Es decir, que el primer paso que necesito es exponerme abiertamente al amor de Dios. Y dedicarle tiempo a dejarle que me revele cuánto y cómo me ama. ¿Y qué es lo que siente por mí? ¿Y qué es lo que piensa de mí?
y dejar que esa revelación y ese amor de Dios me inunde y me llene. Y eso es algo que necesita constancia, que necesita tiempo, que no se hace una vez en la vida. Jesús lo dejó claro, me lo voy a saltar, pero capítulo 24 de Mateo está hablando de los últimos tiempos y dice, pero por la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y continúa diciendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿El que persevere en qué? En el amor. O sea, ¿qué te está diciendo? Cuidado, porque la sociedad hacia donde estás, lo que está imponiéndote es que tu amor por Dios se enfríe. Preocúpate de que no se enfríe. ¿Por qué? Porque como no perseveres en ese amor, no vas a ser salvo. Número uno, me expongo al amor de Dios. Necesito revelación de la hermosura de Dios y de su deseo ardiente que tiene por mí. ¿Tú sabes que Dios te ama de la misma manera que ama a Jesús? No hay diferencia entre el amor del Padre hacia Jesús con el amor de Dios que te ama a ti. Ese es el nivel de amor de Dios por mí. Pero yo no vivo así. Necesito darme cuenta y recibir y abrirme en canal para que Él venga y con su amor y me inunde. Porque el amor de Dios, la exposición al amor de Dios transforma mi corazón. Y lo que sucede es que me lleva al segundo paso, es que cuando me encuentro con esa revelación del amor de Dios que me inunda, empieza a brotar un deseo en mí de amarle a Él. A todos nos gusta estar con la gente que nos ama, ¿verdad? Que nos trata bien, que nos dice cosas bonitas, ¿no? Nos gusta estar, pues, cuando uno es derretido por el amor de Dios, dices, oye, si es que esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo quiero corresponder a eso. Intento empezar a amarle con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi tiempo. No porque sea un mandamiento, sino porque es un deleite. Porque es en la situación en la que mejor me encuentro. Es cuando más verdaderamente soy quien verdaderamente soy y me identifico con mi identidad de hijo amado. Tres, cuando eso sucede y ya empiezo a entrar en una relación de amor con Dios, lo que sucede es que Dios empieza a sanar muchas cosas en mi vida y empieza a sanar heridas en mi alma. ¿Por qué? Porque solo puedo amar al prójimo como me amo a mí mismo. Lo dice el texto. Es decir, que si no me amo, no puedo amar como Dios quiere. Y esto en la sociedad en la que vivimos suena de una forma muy egoísta. No, que piensas en tu amor, en tus cosas. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con amar como Dios me ha hecho. Con mis virtudes y con mis defectos. ¿Y sabes una de las formas en las que sé que no me amo como Dios quiere que me ame? Porque quiero ser como otros. Veo a Irra y digo, tengo envidia. Que yo quiero ser como Irra. Y en el fondo lo que estoy diciendo es que estoy en contra de cómo me ha hecho Dios. Necesito aceptar mis debilidades y mis virtudes. No estoy diciendo que seas complaciente con las cosas mal que haces. Hay que mejorar, pero me entendéis. Y empezar a amarme. Y valorar lo que Dios me ha dado. Y cuando eso sucede y mi identidad está siendo restaurada y sanada, el fruto de todo eso va a ser que voy a amar al prójimo como a mí. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo comienza con exponerte al amor de Dios. Y estoy siendo un poco agresivo y un poco, no quiero traerte desánimo, te quiero dejarte terminar con la, me voy a saltar cosas, muchas cosas. Quiero ir al último versículo, por favor, pónmelo directamente si quieres, aquí, No, la anterior, otro, la anterior. Raúl, pero es que te estás pasando, es que no sé si voy a llegar, no sé si, no sé qué, no sé. Quiero decirte que hay una promesa. Pensando en la iglesia, en los últimos años este es el versículo que más esperanza me da. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Es una de las profecías más significativas en la escritura para mí. Porque está describiendo a la iglesia que va a vivir en los últimos tiempos. Que va a vivir justo antes de la venida de Jesús. Y es una, una frase muy cortita, pero tiene mucho detrás. Por ejemplo, está diciendo que la esposa, ¿que quién es la esposa? La iglesia, tú y yo, vamos a estar completamente como nunca antes en unidad con el Espíritu. Lo que está diciendo es que ya llegará un momento en el que la iglesia va a tener el corazón que tiene el Espíritu. Y va a desear lo que desea el Espíritu y va a pedir lo que dice, lo que pide el Espíritu. Pero encima nos está diciendo que la iglesia está en ese último tiempo, está cumpliendo con una función, está con un rol que es de esposa. Es decir, que va a estar funcionando en un paradigma de amor, de intimidad. ¿Quién es tu esposa? Es la persona con la que más intimidad has tenido nunca. Y está diciendo que la iglesia va a llegar un momento en el que va a funcionar así. No como cualquier esposa, porque déjame decirte algo, el padre no va a dejar que su hijo se case con cualquiera, como es natural con cualquier padre. Yo ahora pienso en mi hija Ana, mi hija Ana tiene 15 años ahora, pero si me deja ayudarla en eso, no va a venir ninguno, un cualquiera a casarse con mi hija, con mi princesa. ¿Sí? Escucha. Por eso sí doy la vida y por eso sí mato. No, estoy siendo bruto y estoy siendo muy extremista, pero ¿me entendéis? ¿Sí? O sea, claro, o sea, toda la vida educando a la hija, amándola y no sé qué, para que venga ahora un cualquiera a llevársela. ¿Eh? Un desgraciado, como dices a mí. ¿Sí? Es decir, que va a llegar un momento, la promesa es que va a llegar un momento en el que en unidad con el Espíritu, la iglesia va a estar tan enamorada de Dios, con tanto deseo, que su oración va a ser, ¿el qué? Ven, seguimos con vosotros, David y Sel. Y ya con esto termino. Fíjate, David, te lo voy a poner a ti. Te vas de viaje por trabajo y ha pasado un mes, pasas un mes por ahí. Y de repente haces un zoom, una llamada con Itzel y te dice, David, estoy deseando que vengas. Tú, y de repente hace así, saca una lista y dice, estoy deseando que hagas esto, te has ido y me has dejado con este marrón, tus hijas no sé cuántos, no sé qué, y te da un listado ahí de... Así que ven pronto, que estoy harta ya, ¿eh? Ven. ¿Qué pensaría David? Bueno, pues tengo que venir porque tengo que venir, ¿no? Pero así. Ahora imagínate que llevas un mes fuera y haces ese zoom y de repente Insel te dice, ay David, cuánto te echo de menos, quiero que vengas. Cuando vengas, ya he preparado que los abuelos se van a quedar con las niñas un fin de semana. Me he comprado el vestido que te gusta. Vamos a ir a comer al restaurante y la comida que tú quieres. Y todo mi tiempo va a ser enfocado en ti, para amarte. ¿Qué pasaría, David? Eso, ¿no? Que se acabó el viaje, ¿no? ¿Te parece? No sé qué estoy haciendo, pero esto no es lo más importante. ¿Sí? Hay mucha diferencia en cómo dices ven a Jesús. Muchos de nosotros venimos y decimos ven, solucióname esto, arregla esto, arregla a mi esposo, quiero lo otro, no sé qué. Pero aquí cuando se está funcionando como esposa no está hablando de eso. Está hablando de decir, Señor, te anhelamos, te deseamos. Eres el deseado de las naciones, ven. Ven, anhelamos tu regreso, anhelamos tu venida, anhelamos que vengas. Y este va a ser la intercesión de la iglesia en los últimos tiempos. Cierra tus ojos, por favor. Perdonadme, me he alargado mucho. Llevaba mucho tiempo y me he quedado con muchas cosas que quería decir, pero Dios sabe. Ven, Señor. Te anhelamos. Vuelve a conquistar nuestro corazón, Señor. Nos conoces y sabes que lo que anhelamos es amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, Señor. Cautívanos. Vuelve a poner la pasión del primer amor en cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser vulnerables, queremos abrirnos a lo que tú, al derramamiento de tu amor sobre nosotros. Déjanos sentir lo que siente por cada uno de nosotros. Oro en el nombre de Jesús por cada uno de los que estamos aquí, por los que nos están viendo en redes, por cada miembro de esta congregación. Para que venga una gracia y una revelación fresca de cuánto nos amas, de cuánto nos anhelas, de cuánto celosamente nos buscas. Oro en el nombre de Jesús por un nuevo tiempo de intimidad, de frescura en la relación contigo, Espíritu de Dios, para que vuelva a brotar el deseo de estar horas contigo, de ser capaces de dejar y abandonar otros amores, otras voces, para escucharte a ti, para amarte a ti, para recibir de ti. Hazlo de nuevo, Señor. Hazlo de nuevo. Con cada uno de nosotros, hazlo de nuevo, Señor. No queremos vivir como religiosos, no queremos vivir por órdenes, por leyes, por mandamientos. Queremos vivir enamorados, apasionados por ti, Señor. Y que eso se refleje en nuestra forma de servir y de tratar a los que están a nuestro lado, Señor. Llévate cualquier estorbo, Señor. Cualquier idea preconcebida, cualquier mala experiencia, Señor.
Jesús, caminaré. su amor yo viviré y de su amor.